Pues buenos días a todos. Le doy gracias al pastor Andrés por darme esta oportunidad de estar aquí para compartir con ustedes. Yo creo que ustedes siempre deben de dar gracias por él. Él trabaja mucho, él es un buen siervo del Señor y siempre es muy fiel en orar por ustedes, en traerles la palabra. Y es una gran bendición para nosotros y para ustedes en particular. Estoy un poco nervioso. Les voy a pedir que tal vez en algún momento me den un poco de ayuda, porque voy a mencionar varios nombres y palabras que no sé si las puedo pronunciar bien en español. Nunca he enseñado antes un pasaje del Antiguo Testamento, como voy a hacer hoy. Y bueno, viene con sus a veces con sus nombres difíciles. El pasaje de hoy, vamos a estar en Nahum. Nahum, ¿verdad? ¿Sí se pronuncia? Nahum, después de Miqueas. Nahum capítulo 1. Es un pasaje bastante directo y sencillo. Cuando Andrés me pidió que enseñara, había estado leyendo a través de algunos de los profetas menores. Y bueno, ese es el pasaje que escogí, porque pensé que lo podría enseñar en una semana. Puede ser un poco difícil o fuerte, digamos, pero es bien importante también. Y tal vez un poco obvio para algunos, pero siempre es bueno repasar, ¿verdad? Nos habla del carácter de Dios, algunos aspectos del carácter de Dios. Así que vamos a estar en Nahum capítulo 1, versículos 1 al 8. Pero antes de entrar en el texto, vamos a estar leyendo o estudiando acerca de Nínive. ¿Nínive? Nínive, gracias. No es Nínive, Nínive. Así que les voy a dar un poco de trasfondo, ¿no?, de la historia de Nínive y la importancia que tiene en la Biblia. Nínive fue la ciudad más grande y la capital de los asirios, ¿okay? Un imperio de entre los más crueles, más bárbaros del mundo antiguo, y eran grandes enemigos de Israel, de los judíos, ¿okay? Eran odiados por todo el mundo. Tenían el costumbre de, entre muchas otras cosas que no voy a mencionar, de amontonar pilas de calaveras de sus amigos en frente de sus ciudades como advertencia, ¿no?, de no rebelarse contra ellos. También despellejar, o sea, quitar la piel de sus enemigos cuando estaban vivos, como manera de torturar a los que no se sometieron. Y luego exhibían sus pieles, sus cueros, como ejemplo para los demás. Okay. Hacían muchas cosas malas. Entré un poco en estudio sobre eso y la verdad es terrible lo que eran, lo que hacían. Y por eso entendemos por qué el mundo de ese entonces, por qué los judíos los odiaban. Si se acuerdan del libro de Jonás, ¿verdad?, Dios le dice a Jonás que vaya a Nínive, ¿verdad?, a predicar contra ellos, a decirles del juicio de Dios, que venía el juicio de Dios contra ellos, ¿verdad? ¿Y qué hace Jonás? Pues él no quiere ir, ¿verdad? Se rehúsa, va para otro lado, ¿verdad? Se va en el barco hacia Tarshish. Tarsis, gracias. Pero claro, Dios, a través de su soberanía, a través de varios milagros, lo encamina para Nínive. Eventualmente Jonás se arrepienta, llega a Nínive, predica, y ellos se arrepienten, ¿verdad? Y luego Dios Dios dice, ok, no voy a destruir la ciudad en ese entonces, porque se arrepintieron. Dios les muestra misericordia, ¿verdad? Y en ese libro vemos un poco de la actitud en la persona de Noé, perdón, de Jonás, porque él dice al Señor, dice, yo sé que tú eres un Señor, un Dios de misericordia, y por eso no quería ir, ¿verdad? Él quería que el Señor castigara a los asirios, a la ciudad de Nínive. ¿Okay? Luego, Dios usa a los asirios para disciplinar a Israel, ¿verdad? El reino dividido, el reino del norte, el reino del sur. Y Dios usa a Siria para disciplinar a los del reino del norte. Ellos invaden, capturan el reino del norte y deportan su población. Es una forma de disciplina de Dios, ¿verdad? Sobre ellos. Y solo queda la porción, el reino de Judá en el sur. ¿Okay? Luego, en Isaías, leemos que el rey de Asiria, aunque fue la herramienta que usó Dios, ¿verdad? Él se jacta. Tiene orgullo en su corazón. Y, bueno, después voy a leer aquí. Dice, ay de Asiria, vara de mi ira, y báculo en cuyas manos está mi indignación. Contra una nación impía la envío, y contra el pueblo de mi furor la mandaré. ¿Okay? Así que Dios manda al rey de Asirio, a los asirios, en contra de Israel, ¿verdad? En versículo 7, esto es de Isaías capítulo 10. Pero ella, Asiria, no tiene tal intento, ni piensa así en su corazón, sino que su intención es destruir y exterminar no pocas naciones. Y sucederá, versículo 12, que cuando el Señor haya terminado toda su obra en el monte Sión y en Jerusalén, dirá, castigaré el fruto del corazón orgulloso del rey de Asiria y la ostentación de su altivez. Porque ha dicho el rey de Asiria, con el poder de mi mano lo hice, y con mi sabiduría, pues tengo entendimiento. Quité las fronteras de los pueblos, saqué sus tesoros, y como hombre fuerte abatí a sus habitantes. Así que el rey de Asiria se cree gran cosa, se cree la última Coca-Cola del desierto, no sé. Y Dios dice que no, está bien. O sea, yo te mandé para hacer lo que yo quería, lo hiciste, pero yo voy a castigarte por tu actitud de orgullo. ¿Ok? Y sigue aquí en versículo 15. ¿Ha de enaltecerse el hacha sobre el que corta con ella? O sea, Dios es el que corta, ¿verdad? El hacha es el rey de Sirio o de Asiria. ¿Ha de engrandecerse la sierra sobre el que la maneja? Por eso, bueno, y dice Dios que lo va a juzgar. Ok, sigue. Eso es en el libro de Isaías, capítulo 10. Okay. Así que ahora, después de esto, llegamos a Nahum. Alrededor de un siglo después de Jonás. Okay, en los tiempos de Jonás, la ciudad de Nínive se arrepintió. Dios dijo que les iba a mostrar misericordia en ese tiempo. Luego el rey de Asiria se jacta, se pone orgulloso, la gente vuelve a la maldad y llegamos aquí a Nahum. Y ahora Dios dice que sí vendrá su juicio sobre la ciudad de Nínive por su, entre otras cosas, por su violencia y su maldad. ¿Okay? Ahora, en cuanto a la persona de Nahum, no sabemos casi nada de él. El libro en sí no nos dice mucho. Dice que es Nahum de Elcos. Esa es toda la información que nos da. Pero está bien, o sea, en los profetas lo más importante es su mensaje. Okay. Y como dice, en el primer versículo de Nahum, esta profecía fue dada en contra de la ciudad de Nínive. Y lo podemos ver como una continuación al libro de Jonás. Así que les voy a leer aquí el pasaje de hoy. Estoy leyendo aquí, voy a estar entre la traducción Reina Valera y la Biblia de las Américas. Pero aquí esa es la Biblia de las Américas. Dice, versículo 1 de Nahum 1, profecía sobre Nínive, libro de la visión de Nahum de Elcos. Dios celoso y vengador es el Señor. Vengador es el Señor e irascible. El Señor se venga de sus adversarios y guarda rencor a sus enemigos. El Señor es lento para la ira y grande en poder. Y ciertamente el Señor no dejará impune al culpable. En el torbellino y la tempestad está su camino, y las nubes son el polvo de sus pies. Él reprende al mar y lo hace secar, y todos los ríos agota. Languidecen Basán y el Carmelo, y las flores del Líbano se marchitan. Los montes tiemblan ante él, y los collados se derriten. Sí, en su presencia se levanta la tierra, el mundo y todos los que en él habitan. En su presencia de su indignación, ¿quién resistirá? ¿Quién se mantendrá en pie ante el ardor de su ira? Su furor se derrama como fuego y las rocas se despedazan ante él. Bueno es el Señor, una fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él se refugian. Pero con inundación desbordante pondrá fin a Nínive y perseguirá a sus enemigos aún en las tinieblas. Como les dije, vamos a ver hoy algunos aspectos del carácter de Dios. Empezando, he llamado esta primera sección el Dios de juicio. El Dios de juicio. Yahweh, o sea, el nombre que Dios nos da para sí mismo, es un Dios de juicio, un Dios de ira contra el pecado, ¿verdad? Y no sé ustedes, pero hablar de este tema, pensar en este tema, a mí me pone un poco incómodo. Creo que si no le hace el mismo a usted, tal vez debe estudiar más la Biblia, o debe, tal vez el mensaje de hoy es para usted. Porque si vemos esta parte del carácter de Dios, es algo serio. En particular, en nuestra cultura de hoy, la gente, si es que piensa en Dios, lo imagina como un Dios de amor, ¿verdad? Un Dios que soporta todo tipo de travesuras y pecado, tal vez un poco alejado o pasivo, ¿verdad? Lo ven como simplemente observando este mundo con ojos de cariño, queriendo lo mejor para todos y anhelando que nos portemos más o menos bien aquí en la tierra, ¿verdad? Esa es la idea popular que muchos tienen. Y podemos decir, bueno, alguna parte, aunque una parte de eso es verdad, Yahweh, nuestro Dios, sí es un Dios de gran amor. O sea, cantamos, ¿no? Del amor de Cristo, del amor de Dios. Es un Dios de misericordia y de gracia. Pero si queremos conocer el Dios verdadero, el Dios de la Biblia, y no la imagen de él que promueve la cultura, entonces debemos también entender la otra cara de la moneda, ¿verdad? Que Dios es santo, puro y justo, y por eso no puede soportar el pecado, sino que lo tiene que castigar y eliminar. Nunca podremos apreciar debidamente el amor y la gracia de Dios si no entendemos bien el pago del pecado, como dice Romanos. Y yo un comentario aquí, yo creo que tal vez un poco de balance es importante, ¿no? Siempre tenemos la tendencia de ir hacia un lado u otro en pensar en Dios o en pensar en las cosas de Dios, buscamos o queremos pensar de la manera que más nos conviene, más nos convenga. Pero en este caso, sí, hay un lado, en un lado hay la misericordia y el amor de Dios, pero también tenemos que entender y pensar en el juicio, la ira, la santidad de Dios. Los dos lados son importantes y son parte de su carácter, de quién es Él, y nunca vamos a poder entender Él, ni la Biblia, ni la cruz, ni la salvación, si no entendemos los dos. Así que por eso estamos aquí en este pasaje el día de hoy. Entonces, en los primeros tres versículos, hablando otra vez del juicio de Dios, podemos ver, yo saqué seis características del Dios de juicio. ¿Okay? Veremos cuáles son. Y estamos aquí en versículos 2 y 3 de Nahum 1. Dice primero, Dios celoso y vengador es el Señor. Y cuando dice Señor aquí en este pasaje, es la palabra es Yahweh, es Jehová. En la Reina Valera dice Jehová, en el hebreo es Yahweh. Es el nombre de Dios que Dios usa para sí mismo. Dios mismo dice que es un Dios celoso. Celoso. Eso quiere decir que no tolera a ningún rival. ¿Verdad? Siendo Dios, Él, no como nosotros, Él es bueno y correcto en ser celoso porque nada puede compararse con Él. Él tiene todo el derecho de merecer y de mandar que busquemos a Él, que Él sea el primero en nuestros corazones. Y cualquier otra cosa que pongamos en su lugar sería perjudicial para nosotros y una afrenta en contra de Dios. ¿Verdad? Otros pasajes dice en Deuteronomio, leemos, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está. Y en el contexto del Antiguo Testamento, muchas veces vemos que los celos de Dios mayormente se describen como en contra de los dioses falsos. ¿Verdad? Vemos eso mucho, mucho, mucho en la historia de Israel, que Dios, hablando de sí mismo, diciendo, yo soy un Dios celoso, que no soporta que su gente esté buscando o que esté atrás de otros dioses, que lo adoren a él solamente y no a otros, ¿verdad? Así que pensamos en ídolos, en dioses falsos. Muchas veces Dios reprende y castiga a Israel por adorar y servir y seguir a los dioses paganos. Y en Josué les advierte, les dice al pueblo, no podréis servir a Jehová porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejaréis a Jehová y serviréis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal y os consumirá después que os ha hecho bien. Pero va más allá, podemos decir, en el contexto de hoy, pensándolo para nosotros, no sé ustedes, pero yo no soy tentado a postrarme ante un ídolo, ¿verdad? Algo de madera, algo de piedra, algo de metal. Nosotros, mayormente, eso no es algo, una parte de nuestras vidas. Pero va más allá solamente de los ídolos. Lo que Dios demanda es que Él sea rey, señor, dueño de nuestros corazones. Y hay que preguntarnos si algo más, alguna otra cosa, sea lo que sea, una relación, nuestra familia, el dinero, la fama, un sueño, un pensamiento, aunque sean cosas buenas, hay que pensar si esas cosas ocupan el lugar que solo pertenece a Él en nuestros corazones. Él tiene que ser primero. No hay nada en el universo que nos puede satisfacer como Él, y Él es el único que merece nuestra lealtad. Okay. Así que Dios es un Dios celoso. Primero, celoso. Número dos, la segunda característica que vemos aquí, dice Dios, Jehová es un Dios celoso y vengador. Así que vengador es lo segundo que vemos. Dios celoso, vengador es el Señor. Vengador es el Señor e irascible. El Señor se venga de sus adversarios. Así que ese es otro atributo que tal vez tenga una connotación negativa para nosotros. O sea, pensamos en los celos, pensamos en la venganza. Típicamente lo pensamos como algo negativo, algo malo, ¿verdad? Pero hay que entender que con Dios es diferente. O sea, si nosotros tenemos celos, si tenemos o si buscamos vengar a otra persona, siendo personas no perfectos, seres con pecado, o sea, siempre tenemos motivaciones erróneas. Aunque tengamos un poco de verdad, pero siempre está mezclada con pecado. Pero la ira de Dios, su venganza, sus celos, no es como lo de los hombres. ¿Verdad? Él, siendo puro, es el juez perfecto y él tiene todo el derecho de ser celoso, porque nada se compara con él. Y él tiene todo el derecho de vengarse, porque él es el juez perfecto. Aquí en Nahum nos dice en capítulo 3 el por qué, porque yo tenía la pregunta, ¿por qué Dios quiere vengarse o por qué va a vengarse contra la ciudad de Nínive? Bueno, nos da un poco de la idea aquí en capítulo 3 de Nahum, versículo 1 dice, ay de la ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de pillaje, que nunca cesa en su rapiña. Okay, luego, versículo 4. Todo por las muchas prostituciones de la ramera, la encantadora, la maestra de hechizos, que seduce a las naciones con sus prostituciones y a los pueblos con sus hechizos. Y también en versículo 19. No hay remedio para tu quebrantado, tu herida es incurable. Todos los que oigan noticias de ti batirán palmas sobre ti, porque ¿sobre quién no pasó continuamente tu maldad? Eso nos da un poco de idea, como les dije. Los asirios eran conocidos por ser bien violentos, bien crueles. Y aquí nos da, bueno, un poco más detalle. Como dije, menciona su violencia, su mentira, su rapiña contra otros, etcétera. Podemos ver en la Biblia aquí y en otros pasajes que Dios se venga de sus enemigos, los enemigos de Dios, y se venga de los crímenes en contra de su pueblo. O sea, las ofensas directamente en contra de Dios y las personas que buscan el mal en contra de su gente. Dice en Deuteronomio, porque él vengará la sangre de sus siervos, y tomará venganza de sus enemigos. Yo juzgo tu causa y haré tu venganza, dice Jeremías. El Dios que ama a su gente odiará y castigará a cualquier que busque hacerles daño. Y otra vez, siendo Dios el único justo, Él se encarga de la venganza. No nos dice a nosotros en Romanos que no os venguéis. Vengues, vosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. O sea, en sentido último, y también muchas veces en sentido terrenal, es Dios que trae la venganza. Eso es su oficio, no de nosotros. También puse esa nota aquí, que nosotros a veces podemos ser muy rápidos en clamar por la justicia. O sea, queremos justicia cuando alguien nos lastima a nosotros. Pero es otra cosa cuando la culpa es nuestra, ¿verdad? Somos muy rápidos para decir, Dios, ¿por qué me dejas pasar esto? ¿Por qué tal persona me hizo esto? No es justo. Escuchamos esto mucho en los niños. Los niños expresan sus pensamientos. Y yo sé, ustedes que tienen hijos, seguro que lo han escuchado. Mamá, papá, esto no es justo. Quiero justicia. ¿Por qué me dejan esto? Tal. ¿Verdad? Bueno, pero así pensamos todos, ¿no? Solo que los niños lo dicen en voz alta. Y hay que tener cuidado con esa actitud, ¿verdad? Tomando en cuenta que todos merecemos la justicia de Dios y no queremos la justicia de Dios, sino su misericordia. Otra vez en Romanos, hablando de la cultura de hoy, en sentido general, Dios juzga y castigará la impiedad y la injusticia de todos los hombres. Dice en Romanos 1, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Y vemos eso cada día, si leemos las noticias. Ok, entonces Dios es celoso, Dios es vengador, y tercero, irascible. Esa es una palabra que no conocía yo. Creo que en la Reina Valera, ¿qué dice? Lleno de indignación, ¿verdad? Así lo traduce. Hay dos palabras en el hebreo que se usan en este pasaje para hablar de la ira o el enojo de Dios o la indignación de Dios. Uno tiene que ver con calor, con fuego, con como un rencor ardiente o un veneno. Y la otra tiene que ver con la cara, con las fosas nasales o la nariz. O sea, da la imagen de una persona cuando está enojado, ¿verdad? Se abren un poco las fosas nasales y, o sea, uno lo ve en la cara y respira rápidamente y la cara se pone rojo. Esa idea. ¿Ok? Esas dos palabras son usadas en este pasaje para hablar del enojo o de la ira de Dios. ¿Y por qué? Porque la ira, porque Dios, porque está tan enojado. A.W. Pink dice, hablando de ese tema, la indiferencia ante el pecado es un defecto moral y el que no lo odia es un leproso moral. ¿Cómo pudiera él, que se place solamente en lo puro, en lo bueno, no aborrecer y odiar lo impuro y lo malvado? ¿Okay? Si entendemos bien el carácter de Dios, su santidad, su pureza, o sea, es lógico. Tiene que odiar el pecado. Tiene que sentir ira por lo malo. La santidad y la pureza de Dios significan ineludiblemente que el pecado le provocará ira y enojo. Y esa ira solo se satisface con la justicia, con el castigo del pecado. ¿Okay? Debemos todos tomar un momento para pensar en eso, ¿verdad? Porque todos somos pecadores, todos tenemos pecado. Y hay que tomar eso en cuenta. En Números capítulo 25, vemos un ejemplo bien claro de la ira y también los celos de Dios para su pueblo de Israel. No sé si se acuerdan de esta historia, pero bueno, yo les voy a leer. Dice, mientras Israel habitaba en Sittim, el pueblo comenzó a prostituirse con las hijas de Moab, o sea, mujeres de otra nación, y éstas invitaron al pueblo a los sacrificios que hacían a sus dioses. Y el pueblo comió y se postró ante sus dioses. Okay. Así Israel se unió a Baal de Peor y se encendió la ira del Señor contra Israel. Y el Señor dijo a Moisés, toma a todos los jefes del pueblo y ejecútalos delante del Señor a plena luz del día para que se aparte de Israel la ardiente ira de Dios. Lo vemos ahí. Hay pecado, están siguiendo otros dioses. ¿Y qué requiere Dios? Sangre, castigo, ¿verdad? Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel, cada uno de vosotros mate a aquellos de los suyos que se han unido a Baal de Peor. Y aquí que un hombre, uno de los hijos de Israel, vino y presentó una madianita a sus parientes, a la vista de Moisés y a la vista de toda la congregación de los hijos de Israel, que lloraba o que lloraban a la puerta de la tienda de reunión. O sea, este hombre lo está haciendo descaradamente, trae a esta mujer que es parte de esta adoración de ídolos. Y cuando lo vio, Finees, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, se levantó de en medio de la congregación y tomando una lanza en su mano, fue tras el hombre de Israel, entró en la alcoba y lo traspasó a los dos, al hombre de Israel y a la mujer por su vientre. Y así cesó la plaga sobre los hijos de Israel, y los que murieron por la plaga fueron 24,000. O sea, 24,000 personas murieron en esta plaga que trae Dios en su ira en contra del pecado. Y luego aquí dice, entonces habló el Señor a Moisés diciendo, Finees, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha apartado mi furor de los hijos de Israel porque demostró su celo por mí entre ellos. Y en mi celo no he destruido a los hijos de Israel. Por tanto, di, he aquí, yo le doy mi pacto de la paz y será para él y para su descendencia después de un pacto de sacerdote perpetuo. Porque tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. O sea, es un ejemplo, o sea, hay muchos ejemplos, claro, que podríamos buscar en la Biblia, y muchos de los libros de Moisés, de la ira de Dios en contra del pecado y el castigo que el pecado merece. Aquí vemos que murieron 24,000 personas. Así que, otra vez, ira de Dios en contra del pecado. Dios es celoso, es vengador y tiene ira para o en contra del pecado. O, como dice el texto, irascible, es lleno de indignación en contra del pecado. Ok, ahora estamos o vamos a del ¿dónde estamos? Versículo 3. Y sí, vamos a terminar a tiempo, espero. Versículo 3. El Señor es lento para la ira. ¿Ok? Sabemos que Dios es Dios de ira, pero es lento para la ira. Entonces, ¿qué podemos entender de eso? El Señor es lento para la ira y grande en poder, y ciertamente el Señor no dejará impune al culpable. La frase lento o tardo para la ira aparece varias veces a través de la Biblia y típicamente viene junto con misericordioso y clemente, tardo para la ira y grande misericordia. Esa es la frase que aparece, no sé, unos como 10 veces, muchas veces se repite, hablando de Dios. Y el punto principal en esos pasajes es que Dios, aunque tiene todo el derecho, en la mayoría de los casos no juzga inmediatamente, ¿verdad? Dios es paciente. Sí tiene ira hacia el pecado, sí lo va a juzgar, pero es paciente. Y Él está dejando que su gracia, en su gracia, se arrepientan los que van a arrepentirse, ¿verdad? Nos da a todos la oportunidad de arrepentirnos cuando es paciente. Y yo puse que debemos todos continuamente dar gracias por esto, porque Él, Dios, no nos aplastó en el momento que por primera vez mentimos o robamos o le faltamos respeto a Él. lo que él merece, ¿verdad? O sea, todos los que estamos aquí vivos en este salón somos beneficiados, gracias, de la paciencia de Dios, ¿no? Que Dios es lento o tardo para la ira. Pero aquí en este pasaje el punto parece ser un poco más parecido a lo que vemos en el libro de Segundo de Pedro, capítulo 3. No lo voy a leer ahora, pero ahí Dios los advierte que no tomen la paciencia del Señor como tardanza, porque el día de juicio sí vendrá. Y parece ser ese mismo sentido aquí en este pasaje, que no deben pensar que porque ha tardado o porque no viene inmediatamente, que no viene, o sea, sí viene. Como dice el refrán, la justicia tarda, pero llega, ¿verdad? Y así es con Dios también. Ok, después vemos que Dios es grande en poder, que es lento para la ira y grande en poder. Y aquí no voy a tomar mucho tiempo, o sea, sabemos, entendemos que Dios es poderoso, Él puede hacer lo que Él quiera. Es decir, que su paciencia, su tardanza, como dirían, no es por falta de poder. Él no depende de nadie más. No tiene que pedir permiso. Él posee todo el poder y la autoridad para realizar el juicio que merecen ellos, que merecemos todos. Simplemente es parte de su plan. Él tiene su plan, Él tiene su momento, y no es por falta de poder que no ha venido todavía a su juicio. Y luego Nahum nos da imágenes para mejor visualizar este poder de Dios, así que vamos a ver eso un poco después. Y luego la última característica que vemos de Dios en estos primeros tres versículos es que es su, yo lo puse como su intolerancia. Dice, y ciertamente el Señor no dejará impune al culpable. O sea, no dejará sin castigar al culpable. Hoy en día yo sé que la gente se usa mucho, no sé en español, pero la gente habla mucho de la tolerancia, ¿verdad? Que todos debemos ser tolerantes. Y no vamos a entrar en todo el pantano de los dobles criterios que tiene el mundo en ese sentido, porque quieren que todos sean tolerantes, pero solamente los que toleran los que ellos quieren que toleremos son tolerados. Y es, bueno, no tiene mucho sentido, o sea, están perdiendo la razón. Pero aquí vemos que Dios sí es un intolerante, ¿verdad? Aunque el mundo dice que debemos tolerar todo tipo de pecado, todo tipo de maldad, Dios no lo tolera, no tolera el pecado. Ciertamente no dejará impune, y en ese contexto, que el pecado de Nínive no iba a quedar sin castigarse, ¿okay? No iban a escapar la justicia. Era una ciudad y un imperio cruel, violenta, orgullosa, enemigos de Dios y su pueblo, y Yahweh Dios les declara con la certeza de su condena. Pero así es Dios, ¿no? Por causa de su justicia, no puede pasar por alto el pecado. ¿Okay? Así que habíamos visto que Dios, seis características de Dios. Dios es celoso, es vengador, es irascible o lleno de indignación, lleno de ira. Dios es lento para la ira, es grande en poder y es intolerante. Podemos decirlo, es intolerante, no va a tolerar el pecado. Ok, punto número 2, vemos, eso es el Dios de juicio. Ok, punto número 2, vamos a ver unas imágenes de cómo es el juicio de Dios. Así que primero vimos el Dios de juicio, ahora vamos a ver el juicio de Dios. En versículos 3 a 6, y esto rápido porque son ejemplos, son metáforas, tal vez, de la expresión del juicio y del poder de Dios. Y los divido en cuatro categorías, pero los voy a leer aquí lo que dice. Empezando en la segunda parte del versículo 3, en el torbellino y la tempestad está su camino, y las nubes son el polvo de sus pies. Él reprende al mar y lo hace secar, y todos los ríos agota. Languidecen Basán y Carmelo, y las flores del Líbano se marchitan. Los montes tiemblan ante él, y los collados se derriten. Sí, en su presencia se levanta la tierra, el mundo y todos los que en él habitan. En presencia de su indignación, ¿quién resistirá? ¿Quién se mantendrá en pie ante el ardor de su ira? Su furor se derrama como fuego, y las rocas se despedazan ante él. Ok, entonces creo que debemos o podemos dividir eso en como cuatro imágenes, cuatro ejemplos. Primero, la tormenta. Habla del torbellino, la tempestad, las nubes, ¿verdad? Vemos el poder de Dios sobre el clima y los vientos y cómo ellos pueden expresar su enojo. O sea, yo sé que es una metáfora, pero también Dios usa el clima para traer su juicio. El Creador posee todo el poder sobre la naturaleza y la utiliza para sus propósitos. Dios es grande, como hemos visto. Un huracán, y yo no sé, tal vez algunos de ustedes han experimentado eso. No está el hermano Jesús, pero o sea, los puertorriqueños y los que viven en el Caribe saben más de esto. Un tornado, esas cosas no son nada en comparación con su poder, ¿no? Pero nos dan una idea, una imagen, una sensación, ¿verdad?, de cómo es su juicio. Luego, la sequía, ¿verdad? Dice, él reprende al mar y lo hace secar y todos los ríos agota, ¿verdad? Languidecen Basán y Carmelo y las flores del Líbano se marchitan. Y no sé, tal vez hoy en día no captamos bien la importancia del agua, porque mayormente vivimos aquí más o menos en la ciudad, los suburbs, ¿right? Compramos comida en la tienda. El agua viene de la llave, ¿verdad? No tenemos que hacer nada muy fácil. No requiere ningún esfuerzo de nosotros. Pero para la gente en esa época, y la verdad para nosotros también, el agua era vida, ¿no? Era un mundo agrícola, ¿no? Tenían que ser campesinos y agricultores. Y sin agua no hay plantas. Sin plantas y agua no hay ganado, y sin plantas y ganado la gente no puede vivir, no puede comer, y no van a sobrevivir. Basán y Carmelo eran regiones del norte de Israel conocidas por ser ricas en vegetación, pasto, flores, lugares muy placenteros en ese sentido. Y Líbano también se conoce por sus bosques, siempre hablan de los cedros, ¿verdad? De Líbano. Y Dios dice que él puede, él tiene poder en su juicio para hacer sacar todo eso. Tercero, el terremoto. Dice, los montes tiemblan ante él y los collados se derriten. Sí, en su presencia se levanta la tierra, el mundo y todos los que en él habitan, ¿verdad? Yo lo llamo terremoto, pero la descripción aquí va un poco más allá de eso, ¿verdad? Un terremoto típico no hace derritar los collados o las lomas, pero las montañas se mueven, las lomas se derritan, todo el mundo se conmueve bajo su poder. Nos da una imagen, una idea bien clara de cómo puede ser el juicio de Dios. Y luego, el fuego. Finalmente, el fuego el calor de su ira, yo creo que todos podemos entender eso, contra la ira ardiente del Señor simplemente no hay quien resiste. Nadie se puede esconder y no es posible soportar el enojo de Dios. Como dice, ¿no? ¿Quién se mantendrá en pie ante el ardor de su ira? Etcétera. Así que esas son unas imágenes de cómo es el juicio de Dios en un sentido terrenal. Son imágenes terrenales, pero también tenemos que entender que el juicio también eternal o eterna o eterno de Dios también viene. Así que último punto aquí, no voy a tomar mucho tiempo. Número 3, hay escape del juicio de Dios? Vamos a ver, versículos 7 y 8. ¿Hay una manera o existe una manera de evitar un final tan horrendo como el juicio de Dios? Bueno, en versículo 7 vemos un poquito del balance ahí, del otro lado de la moneda. Hemos hablado mucho del juicio, de la venganza, del fuego, de lo terrible que es el juicio de Dios. Pero dice aquí, bueno es el Señor, una fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él se refugian. Okay. Entonces Dios es una fortaleza para su pueblo. Gracias a Dios por su misericordia, Él es bueno. Y hay salvación en Él. Hay un escape del malo, del enemigo, del pecado, incluso de nuestra propia maldad, si buscamos refugio en Él. Es el único refugio que hay. Una y otra vez en el Antiguo Testamento vemos su promesa de salvación para su pueblo, para los que se humillen y se aparten del mal y se aferren a Él. Y aquí la promesa es la misma. A través del juicio y la destrucción, Dios siempre salva a los que Él conoce, ¿no? Su gente. Así hizo con Noé. Les salvó a él y a su familia a través del diluvio, ¿verdad? Juzgó a todo el mundo, lo destruyó, pero Noé y su familia escaparon a través de la gracia de Dios. Con los hebreos en Egipto, los salvó a través de las plagas y el Mar Rojo. Dios juzga a sus enemigos, les manda plagas, destruye mucho de Egipto, pero salva a su gente, ¿verdad? Y aquí es igual. Dios está llamando, en el contexto de Nahum, Dios está llamando a Judá a celebrar su rescate a través de la destrucción de sus enemigos, los asirios. ¿Okay? En versículo 15 del capítulo 1 dice, he aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Celebra tus fiestas, Judá, cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado, ha sido exterminado por completo. Yo sé que eso pasó históricamente, pero nosotros, si somos creyentes, podemos también pensar en el rescate que vamos a recibir a través del juicio de Dios al final. Como dije, Dios puede rescatar a todos nosotros de nuestros propios pecados, de nuestros enemigos, de la influencia del mundo, porque sí va a destruir toda maldad al final. Y eso vemos en el último versículo, versículo 8. Pero con inundación desbordante pondrá fin a Nínive y perseguirá a sus enemigos aún en las tinieblas. Hablando de Dios. Dios va a hacer eso. Así que inundación para sus enemigos. Para los que no buscan refugio en Él, solo les espera la inundación de su juicio. En el caso de Nínive, la ciudad, eso pasó en el año 612 antes de Cristo, cuando el río Tigris, sí, gracias, sobrepasó sus límites y causó que una porción de las murallas de la ciudad se cayera y entraron los ejércitos de Babilonia. Y destruyeron la ciudad, se quedó en ruinas hasta el siglo XIX. O sea, completamente destruida. Y poco después cayó todo el imperio de los asirios. Pero, como les dije, la justicia de Dios también tiene su aspecto eterno. Solamente hay que leer los últimos capítulos de Apocalipsis para ver cómo Dios va a destruir completamente el mal de esta tierra. Como dice aquí Nahum, aún en las tinieblas los enemigos del Señor no encontrarán dónde escapar de su ira. Bueno, ese es el pasaje. Tengo unos puntos aquí para terminar, unos puntos de aplicación. Primero, buscar refugio en Él. Tal vez usted no se cree igual de malo como la gente de Nínive, Pero lamentablemente todos estamos en el mismo barco. Todos estamos bajo el poder del pecado, como hombres y mujeres naturales. Somos gente con pecado. Y ante la santa y perfecta ley de Dios, todos somos culpables. No hay nadie que pueda escapar de eso. Por sí mismo, no se imagine que el juicio no venga. Si viene. Si es que tarda Dios, es porque en su misericordia le está dando oportunidad a usted para arrepentirse y creer en el perfecto sacrificio de Jesús. Yo sé, es el Evangelio, toda la Biblia, siempre llegamos al mismo punto. Tenemos que arrepentirnos, creer en Jesús. Dice Romanos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Jesucristo, o Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación, o sea, Él tomó el castigo que merecimos nosotros, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Dios siempre es justo, siempre castiga el pecado, o lo castigó en Jesucristo, o le va a castigar a usted por su pecado. Número dos, vivir en santidad. Para los que hemos arrepentido, si nos hemos arrepentido y creído en Él, los recuerdos, el estudiar esto, el entender esto, el pensar en el carácter de Dios y en su ira y su justicia y el juicio venidero, debería animarnos a vivir en santidad, esforzándonos para dejar atrás cualquier pecado que el Espíritu nos señale a través de su palabra. Como dice en 2 Pedro, pero según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra, en los cuales mora la justicia. Por tanto, amados, puesto que guardáis estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él en paz, sin mancha e irreprensibles. Y considerad la paciencia de nuestro Señor como salvación. Y dice A.W. Pink otra vez, la ira de Dios es una perfección del carácter divino en la cual debemos de meditar con frecuencia. Primeramente, para que nuestros corazones se queden impresionados con el aborrecimiento de Dios para el pecado. Somos propensos a tomar a la ligera al pecado, a pasar por alto su fealdad, a excusarlo. Pero entre más estudiemos y sopesemos el odio de Dios para el pecado y su venganza temible sobre ello, más probable es que nos demos cuenta de lo atroz que es el pecado. Y finalmente, último punto de aplicación, alabarlo por su justicia. Yo sé que tal vez nos cuesta pensar de esta manera, pero ya que la ira de Dios y la justicia de Dios son atributos de Él, de Yahweh, de nuestro Dios, si somos sus hijos, debemos adorarle por eso. Hay muchos ejemplos en la Biblia de alabar a Dios por el juicio que trae, por la justicia que trae. Siempre con temor, siempre con agradecimiento, porque merecemos nosotros recibir condena eterna. Pero siendo gente de Dios, tenemos que anhelar también la destrucción del mal y la restauración de todas las cosas. Y termino aquí con un pasaje de Apocalipsis, justo antes de del juicio de los, ¿cómo se llama? Los bowl judgments, de los...
Las copas.
Gracias, hermana. Y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Jesús, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, oh Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de las Naciones. Oh Señor, ¿quién no temerá y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, porque todas las naciones vendrán y adorarán en tu presencia, pues tus justos juicios han sido revelados. Okay. Oremos. Padre, te damos gracias por el día de hoy. Gracias por cada momento de vida que nos das. Sabemos que no merecemos tu misericordia. Lo que merecemos es tu ira, tu justicia, tu venganza.